Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Una embarcación semirrígida, con tres potentes motores, pilotada por cuatro personas, este miércoles huyó mar adentro desde el caño de Santipetri en Chiclana de la Frontera. Después de hacer esto, obligó a tirarse al mar a 8 magrebíes. Estas son las embarcaciones utilizadas para el tráfico de hachís en el estrecho, que es bastante, bastante frecuente.
La droga, si estamos hablando de hachís, viene de Marruecos. Lo que se encarga en la organización española es del transporte de Marruecos hasta la península. Después van a ser parte organizaciones españolas, pero la mayoría van a ser organizaciones de otros países, las que después compran esa droga y la transportan al resto de Europa.
Esto es lo que nos explicaba hace unos meses Guillermo, un guardia civil, sobre el tráfico de droga en el estrecho. Pero lo que sucedió el pasado miércoles, aunque tenía que ver con una narcolancha, no era una cuestión relacionada con la droga, sino relacionada con el tráfico de personas. Esta vez el asunto no iba de droga. Era una narcolancha dedicada a traslado de emigrantes, o sea, mafia que se dedica a la droga, que también se dedica a hacer de mafia de trata de personas o de mafia dedicada a la migración. Bueno, pues cuando lanzaron desde esa narcolancha a los magrebíes, había un grupo de personas que estaban trabajando en una empresa que se llama Náuticas Gurri. O sea, es una empresa que se dedica a dar clases de windsurf, del kite windsurf también. Bueno, pues todas las actividades que se desarrollan en las playas de Cádiz, ¿no? Paddle surf, bueno, pues esto que mucha gente hace. Pues estos trabajadores vieron que habían tirado al agua, habían lanzado al agua a 8 personas, y rápidamente fueron a rescatarlos. Javier fue uno de ellos. Javier acababa de terminar su jornada de trabajo. Había bastante viento y marejada. Vieron cómo lanzaban al agua a los 8 magrebíes. Cogió una goma, una embarcación neumática, y se fue rápidamente hacia el lugar donde los habían lanzado al agua, porque enseguida vieron que no sabían nadar, que esas personas que estaban haciendo el cruce del estrecho, a las que les habían pagado seguramente una pasta, pues decidieron lanzar a los migrantes al agua, aunque no supieran nadar. Hicieron Javier y sus compañeros lo que pudieron para sacarlos del agua y para rescatarlos. Bueno, pues consiguieron, de los 8 que habían lanzado al agua, consiguieron sacar a 4, a rescatar a 4. Javier consiguió rescatar a 4.
Y empezamos a rescatar primero a los que en un minuto ya estaban boca abajo, y luego fuimos por los que estaban ya que se iban para abajo. Ya han llegado con espuma en la boca.
Bueno, pues imagínate que a ti te sucede algo parecido. Esto nos lo han contado, por ejemplo, personas que viven en Lampedusa. Ellos salen a pescar o salen a bañarse, y de pronto, mientras están bañándose, pues aparecen unos migrantes que se han hundido su barco o que, los han echado al agua, como lanzaron a estos 8 magrebíes. 4 de ellos murieron, ¿eh? ¿Tú qué haces en una situación así? ¿Te pones a discutir, a pensar sobre lo mala que es la migración, sobre cómo nos están invadiendo, sobre cómo ponen en peligro la seguridad social porque los van a atender en un hospital y entonces nos vamos a quedar sin nuestros derechos, y nosotros hemos pagado y ellos no pagan y vienen a robarnos lo nuestro? Todo este tipo de tonterías que se dicen. O si tú estás delante de 4 personas que están, como dice Javier, boca abajo, ahogándose, no te lanzas a por ellos a sacarlos del agua porque son como tú. Bueno, pues este impulso que tuvieron Javier y sus compañeros de trabajo, que es seguro el impulso que tú tendrías, es más importante desde el punto de vista social y político que muchos discursos que se hacen sobre la migración. Es lo primero que quiero contarte, pero no lo único, porque precisamente acabamos de saber que se elevan a 3 las víctimas a bordo de una lancha neumática que trataba de llegar a Canarias. Se trata de una embarcación en la que viajaban 58 personas y que fue rescatada este jueves por un buque mercante británico al sur de Gran Canaria. Entre los fallecidos hay una niña, hermana de uno de los 55 supervivientes. Última hora, Daniel Pinelo.
Lo han relatado esta madrugada los 55 supervivientes a su llegada a puerto. Según han contado, en esos 3 días de travesía fallecieron un hombre, una mujer y una niña de 14 años cuya hermana sí logró salvar la vida. Su cuerpo fue precisamente el que los marineros del buque británico que los rescató tuvieron que dejar a la deriva sobre los restos de la lancha debido al mal tiempo. Las otras 2 víctimas fallecieron antes y acabaron en el mar. Entre los supervivientes hay embarazadas, un niño y una niña de 9 años y otros 9 menores, todos subsaharianos. 10 migrantes han sido hospitalizados, aunque no se teme por la vida de ninguno de ellos.
La Federación de Comunidades Judías de España ha hecho una nota, lanzado un comunicado sobre la crisis diplomática entre Israel y nuestro país. Dice en esa nota que Pedro Sánchez debe de tener en cuenta que Israel está luchando por su supervivencia. Carmen Lavalle.
Aseguran que la crisis diplomática entre España e Israel es la más delicada desde que hace 37 años se establecieron las relaciones bilaterales y se suma al aumento del antisemitismo en nuestro país y en todo el mundo. Desde la Federación de Comunidades Judías en España apelan a la responsabilidad y a recuperar la diplomacia como vía de entendimiento y lo hacen al día siguiente de la entrevista en Televisión Española en la que el presidente del gobierno puso en duda que Israel esté respetando el derecho internacional en Gaza, lo que motivó que Israel llamase a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv. Consideran, y así lo han plasmado en un comunicado divulgado esta tarde, que no debemos permitir que la lucha contra el terrorismo se diluya entre otros argumentos y que no se puede cuestionar a un país que lucha por su supervivencia y que combate el terrorismo más salvaje.
El Euribor se aleja del 4%, el índice de referencia para las hipotecas a tipo variable baja este viernes, arranque del mes de diciembre. Fernando Mañueco.
El Euribor, la referencia que se utiliza en España en la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable, continúa bajando peldaños. Hoy se coloca en el 3,90%. Es su nivel más bajo desde el mes de junio. La media del mes pasado se ha situado en el 4,02%, según ha confirmado hoy el Banco de España. Hace un año se encontraba por debajo del 3, así que la próxima revisión anual de las hipotecas será al alza. Un crédito de 150.000 euros a 25 años al Euribor más un punto se encarecerá en algo más de 80 euros al mes, unos 970 euros al año. Para ver los primeros descensos en las cuotas mensuales, los hipotecados tendrán que esperar a que el Banco Central Europeo comience a rebajar el precio del dinero, lo que puede pasar al final de la próxima primavera, según los expertos.
Y con esta bajada del Euribor, pues nos preguntamos si conviene cambiar el tipo de hipoteca que tenemos. Enseguida vamos a intentar responder aquí en la tarde de COPE esa pregunta. Buenas noticias para Primera División. El extremo español Nico Williams ha renovado su contrato con el Athletic Club hasta 2027, el Athletic Club. Ignacio Suaga.
Eran muchas las voces que incluían a Nico en un traspaso a final de temporada, pero finalmente el jugador de la selección española ha decidido ampliar su contrato con el equipo que le vio crecer. Este es Williams tras la firma de su nuevo contrato.
Pues estoy muy feliz de poder estar aquí en Bilbao. Al final estoy muy contento de poder seguir con los míos, esta gran familia como es el Atleti. Tenemos que ir trabajando. Vine aquí con 11 años y es un sueño hecho realidad. Ojalá que este año se den los objetivos que nos hemos marcado y se dé todo muy bien y entremos a Europa.
Renueva por 3 temporadas más y su cláusula de rescisión se mantiene en 50 millones de euros. Más fútbol. Hoy a las 9 empieza la 15ª jornada de Primera División. Las Palmas y Getafe lucharán por mantener un puesto en la zona media de la tabla. En cuanto a bajas, Ter Stegen sigue siendo duda para el partido del Barcelona contra el Atlético el domingo. Lo más probable es que Iñaki Peña ocupe por tercer partido consecutivo la portería culé. Por otro lado, los colchoneros no podrán contar con Pablo Barrios, que ha sido intervenido exitosamente en la mañana de hoy por su rotura de menisco.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado pero fresquito. 10 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana sin lluvia, pero con más frío y mínimas de un grado tan solo el domingo. En cuanto al tráfico, siguen cortados los carriles izquierdos de la M40 en IFEMA en ambas direcciones por el aterrizaje forzoso de un helicóptero esta mañana en la mediana de la autovía. Hay 3 kilómetros de atasco ahí en ambos sentidos. Además, hay otro accidente, la M50 en Rivas, dirección A4, y dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y A5 Móstoles, de salida A3 Rivas, y en la M40 en Vallecas hacia la A4 y en Pozuelo sentido A5. La Comunidad de Madrid refuerza en un 50% desde mañana y hasta el 6 de enero el servicio de metro para garantizar la movilidad en las fechas previas a la Navidad. Continúas escuchando La Tarde con todo lo que te interesa.
Pues la buena noticia económica de las últimas horas es que ha bajado el Euribor. Ha bajado el Euribor, claro, es el tipo de referencia para las hipotecas variables, y esto en principio supone una buena noticia. Bueno, hemos tenido el Euribor en el mes de noviembre con una media del 4,022, ha llegado a bajar con respecto a octubre, pues 0,138 puntos. Ha bajado del 4% a final de mes. O sea, el 4,022 es la media del mes pasado, de noviembre, pero ha habido, a final de mes, un Euribor por debajo del 4%. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué consecuencias tiene? Esto requiere de nuestra parte algún tipo de movimiento. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, antes que nada, antes de entrar en la economía de bolsillo, déjame que te pregunte por un poquito de referencia macro. Vamos a ver, si el Euribor está bajando, ¿significa que ya han bajado los tipos de interés o que el mercado piensa que los tipos de interés van a dejar de subir o van a bajar? Cuando digo tipo de interés, me refiero al precio oficial del dinero.
Más bien lo segundo, Fernando, de lo que comentas. Vamos a ver, para definirlo muy, muy brevemente. Al final, el Euribor no lo fija el Banco Central. Esto es importante tenerlo presente. O sea, el Euribor es un tipo de interés que es el promedio al cual se prestan los principales bancos de Europa entre sí. Esto es una referencia, pero es como si dijéramos el precio del pescado. Es decir, cada día en el mercado, ¿a cuánto está hoy el pescado, no? Entonces, en el mercado cada día hay préstamos entre los bancos y el tipo de interés promedio que se hacen cada día los bancos entre sí, los principales bancos de Europa, de ahí se saca el Euribor. ¿Qué sucede? Que este tipo de interés, que los bancos se prestan dinero entre sí, depende a su vez de toda una serie de factores. Uno, el principal, es el interés de referencia que fija el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo sube, automáticamente los bancos, como si dijéramos, el mayorista de pescado es el Banco Central Europeo. Si el mayorista sube precios, pues al final los pescateros también le sube el coste, ¿no? Por lo cual, eso va directo. Pero luego hay otros factores, es decir, depende si hay más o menos liquidez, si percibe más o menos riesgo. Como muy bien has dicho tú, si su expectativa es que los tipos van a bajar, tanto el propio Euribor como el Banco Central Europeo a lo mejor haga una corrección. Por tanto, todos esos factores son los que determinan realmente el Euribor. Aquí hay algo importante, que es, a ver, al final la subida de tipos ha ido haciendo mella, Fernando. La gente pide menos créditos, las empresas piden menos pólizas, hipotecas. Bueno, es que a un año, más o menos por estas fechas, se estaba haciendo un 25% más de hipotecas que hace un año.
Entonces, bueno, pero eso es lo que quiere el Banco Central Europeo, ¿no? Enfriar.
Efectivamente, claro. Entonces, al final enfría la economía, hay más exceso de liquidez, los bancos entre sí no dan tanto crédito al público, a los ciudadanos, a las familias, a las empresas o a los que se compran una vivienda, y por lo tanto sobra más dinero y lo ponen más barato entre ellos. Entonces, por eso el Euribor empieza a declinar pesar del que el Banco Central Europeo todavía no ha tocado tipos.
O sea, es una expectativa. Es decir, el mercado piensa que el precio oficial del dinero, como ha enfriado mucho la economía, tendrá que empezar a bajar dentro de poco.
Es una expectativa y sobra dinero entre bancos.
Ya. Bueno, tú siempre has dicho que se ha pasado el Banco Central Europeo, algunos pueblos, con esta subida de los tipos. Vamos a ver, vamos ya entonces, esto es el contexto macro donde se produce esta bajada del Euribor. Repetimos, el tipo oficial sigue sin bajar. Pero esta bajada del Euribor, ¿qué consecuencias tiene para las hipotecas a tipo variable o hipoteca mixta? Hay que tener en cuenta que el 25% de los españoles tienen una hipoteca variable o mixta. El que haya bajado el Euribor a final de noviembre por debajo del 4% significa que va a bajar ya la hipoteca. ¿Vamos a pagar menos hipotecas si tenemos hipoteca variable o mixta?
Me sabe mal decirlo, pero lo más probable es que de momento no. Me explicaré
¿Por qué?
No, porque por muy sencillo, porque normalmente casi todas las hipotecas a tipo variable se van haciendo revisiones, casi siempre es un año, hay algunos contratos hipotecarios que hacen a 6 meses, dependiendo, pero es con bastante tiempo. Pues claro, si tú miras, ahora ha empezado a corregir, ¿no? Estaba en el 4%, creo que hoy o ayer daba el 3,9%, empieza ya a declinar un poquito. Pero claro, si tú comparas con las personas que toque renovar una hipoteca desde hace un año, revisar el tipo de interés, desde hace un año, lo más probable es que encontremos un valor todavía más alto y la hipoteca le subirá. La buena noticia es que les va a subir menos de lo que preveían. O sea, si el Euribor se pone en el 4,3, te toca revisar ahora, va a ser más que si es en el 3,9. Ahora bien, sí que indica que de alguna manera el Euribor parece ser que ha tocado techo y si no hay sorpresas geopolíticas, prácticamente el consenso generalizado, tanto el sector financiero como entre los economistas, que va a ir declinando paulatinamente a lo largo de este año.
Esto es como un amigo que tengo yo que le pregunto, oye, pero ¿está adelgazado? Y dice, hombre, depende con qué lo compares, ha adelgazado respecto al peso que tenía hace un mes, pero si me comparas con lo que pesaba hace 10 años, pues estoy bastante gordo. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, ha bajado el Euribor para en este mes, pero si comparas este Euribor con el Euribor de hace un año, pues no te baja la hipoteca.
Todavía, efectivamente, si tú la revisas ahora, dirás, bueno, pues mira, gracias a Dios ha bajado un poco, me va a subir un poco menos de lo que pensaba.
Bueno, ¿tenemos que empezar a pensar si cambiamos la fija por la variable o todavía no hay que echar números?
Bueno, vamos a ver, es complicadísimo, ¿eh? Yo voy a intentar arrojar un poquito de luz, porque me lo pregunta muchísima gente esto, Fernando, ¿qué hago? ¿Me cambio? Sobre todo la gente que está en variable,
sí,
claro, que la ha subido tanto, dice, oye, me paso a una fija porque esto es una tortura, estoy sufriendo mirando el Euribor cada día.
Claro, si están, sube, están los que no están pensando pasar de fija a variable, sino los que todavía siguen pensando en la conveniencia de pasar de variable a fija.
Sí, es que aparte ha sido un cambio cultural, Fernando, porque fíjate, hasta el 2016... En España el 90% de las hipotecas se hacían a tipo variable, porque claro, habían tipos casi cero, casi negativos, pues oye, todo el mundo variable, porque con los tipos de interés es una cosa que nunca varía y siempre es casi cero, pues Euribor más 0,5, pues casi no pago hipoteca, Euribor más 1, pues pago menos, o más 0,90, pues pago un 0,90 hipoteca. El 90% de los españoles nos tiramos hasta el 2016 suscribiendo hipotecas a tipo variable. En 2021 ya se empezó a girar y ya el tema estaba 50-50, como se dice, mitad y mitad. Pero en estos momentos ya el 2 de cada 3 hipotecas se están haciendo a tipo fijo, ¿no? Por lo tanto, ha habido como un cambio cultural. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una cantidad de innovaciones y de subrogaciones brutal, pero brutal. O sea, en el 2022, 35% de las hipotecas, Fernando, o sea, más de 1 de cada 3 realizó algún tipo de cambio. La mitad, un poco más de la mitad fueron innovaciones y la otra parte fueron subrogaciones. Es decir, 35% de los españoles hipotecados han movido ficha y principalmente ha sido para huir del sufrimiento del variable y se han pasado al fijo. Ahora bien, a la pregunta, oye, pues yo todavía no lo he hecho, ¿qué hago? ¿Me conviene hacerlo? ¿No me conviene hacerlo? Bueno, vamos a ver. En estos momentos, cambiarse a una fija todavía es muy barata, porque hubo el decreto ley, el que se hizo en noviembre del año pasado, que impedía a los bancos pedir comisión tanto en caso de una subrogación como una innovación. Por lo tanto, el cliente solo tiene que pagar la tasación, que es unos 250, 300 euros, puede ser, no más. O sea, una subrogación, innovación, notaría, registro y gestoría, lo tiene que asumir el banco. Entonces, sale muy barato en cuanto a coste, cambio. Sale realmente barato, ¿no? Te puedo, en estos momentos unos 300 euros. A partir de enero...
300 euros cambiar de un tipo de hipoteca
sí,
a otra.
Sí, pagar la tasación. En el fondo, en estos momentos solo la tasación. Si no se renueva hasta el plazo que se dio a este decreto ley, esto en enero ya se acaba. Y por tanto, vuelve a aplicar lo que conste en tu contrato hipotecario con los máximos o mínimos que marca la ley, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué ahorro puedes tener? Claro, yo lo que puedo hacer es explicar muy breve cómo se calcula, que al final es sencillo. Tú lo que tienes que mirar es decir, oye, ¿yo qué pago ahora? Tú imagínate que estás en un variable. Sí. Pues estoy en Euribor más, yo qué sé, 0,5. Pues el Euribor está al 4, ¿para redondear? Pues estás pagando 4,5. Bueno, pues vete a un banco y digo, oye, en un fijo, ¿qué consigo? Imagínate que, por simplificar, consigues un 3. Bueno, chico, pues ya está muy claro. Tengo un 1,5% de ahorro respecto a lo que debo de hipoteca. Un 1,5. Oye, pues, ¿qué debo? ¿300.000 euros? Pues 1,5, pues son 4.500 euros que me ahorro al año y tengo que pagar solo la tasación. Me vale la pena. Oye, ¿que esto más adelante me pone una comisión de cambio? Bueno, tendrás que ver, según tu contrato, cuál es la comisión que tienes puesto. Otros contratos hipotecarios lo ponen, sino cada uno que revise el contrato o la escritura donde tiene la hipoteca.
¿Qué es lo normal, por ejemplo, de comisión?
Mira, está topado. Lo normal depende un poco, porque hay unos máximos que establece la ley. Lo intentaré simplificar. Hasta el 2003... no se te puede cobrar más de un 1% de lo que está pendiente. Esto en las subrogaciones, ¿eh? Las novaciones va distinto. Si la hipoteca la hiciste ya a partir de diciembre de 2007, el máximo es un 0,5%. Si luego ya lo hiciste después de 2007, normalmente está entre el 0,5% y 0,25%, dependiendo de cuántos años lleves de hipoteca. Y ya a partir de junio del 2019, se establece, si tienes una hipoteca tipo fijo, se mueve entre el 1,5% y el 2%, y si la tienes a tipo variable, entre el 0,15% y 0,25%. Simplificando, normalmente, lo normal yo te diría que la gente en general se encuentra con unas comisiones del 0,5%, en general. Es lo más, un poquito lo más común para pasar de variable a fijo, de 0,25, 0,5, es lo que te puedes encontrar. Claro, si tú tienes un ahorro de 1,5%, como antes decíamos, pues te sale muy a cuenta. ¿Cuál es aquí la única duda, Fernando? La única duda es que en el momento que te pasas a fijo, el próximo cambio que hagas ya no va a ser tan sencillo, porque va a estar sujeto a una comisión del 2%.
Ajá.
Entonces, claro, la decisión es, me espero un poco más a ver si baja un poco más del 4
o
del 3.
Lo normal es que siga bajando, ¿no?
Sí, pero mientras tanto vas pagando. Entonces, claro, la pregunta dificilísima, que yo no tengo la respuesta, es decir, oye, pues si yo voy a ganar 1,5%, oye, va a tardar esto un año en bajar. Entonces, yo creo que al final la respuesta, sinceramente, Fernando, es... ¿cuánto pagas al mes? ¿Cómo vas de apretado o en cuota fija? Y yo soy mucho de pensar en la cuota fija siempre. Decir, oye, ¿yo qué pago al mes? Tanto de hipoteca. Voy muy pillado. Esto lo tengo que bajar. ¿Que luego me habría salido mejor esperando 8 meses? El día a día es lo que manda.
Ya,
¿sabes?
Pues ya está. Ya nos has dado la clave. Hay que hacer los números, saber cuánto está uno pagando, saber en cuánto se le queda y tomar una decisión sobre la necesidad que tiene uno ahora, no sobre lo que pueda...
Efectivamente. Porque te puedes equivocar y la bola de cristal en tipos de interés en Euribor no la tiene. Entonces yo creo que hay que mirar realmente tus cuentas diarias, tu economía doméstica, decir, oye, a mí la cuota que me viene bien es esta. ¿Lo consigo ahora con un cambio? Pues oye, haces el cambio y listo.
Pues ya está. Que respondida queda nuestra pregunta. Fernando, gracias por estar con nosotros.
Hasta pronto.
Hay un estudio por ahí que dice que la gente de Palma de Mallorca, los de Granada y los de Córdoba, capitales de provincia, son los españoles que más hablan. Pero tú seguro que conoces al español que más habla porque lo tienes al lado en el trabajo, en la escalera, en el club de fútbol, en el grupo de amigas. ¿Qué cuentan los oyentes? ¿Quiénes son los españoles que más hablan? ¿La gente?
Pues fíjate, Fernando, dicen por aquí que en Córdoba se charla mucho,
Buenas tardes a la gente, un cordobés de aquí, de Córdoba. Yo tengo varios grupos de amigos y en todos los grupos de amigos está el muito. El muito es el tío que más charla del mundo, que ni debajo del agua se calla. Aquí en Córdoba se charla mucho y de todo se le saca unas puelitas y venga charla y paná. Así somos. Venga, un saludo.
Paná.
¿Tú dirías que hablar y charlar es lo mismo?
Siempre sí. Aquí yo estamos creo que charlando.
No, porque
estamos
hablando siempre aquí. Tiene un objetivo. Charlar es, pues charlar. O sea, hablar sin un propósito o para llenar el tiempo.
Como dicen, charlar para nada.
Para charlar para nada.
No, o sea, pero se charla.
Charlar es hablar para nada.
Pero se charla.
Charlar es hablar para nada.
Bueno, María Jesús tiene un bar en un pueblo de Valencia y se nota que también le gusta hablar.
Muy buenas tardes. Bueno, yo hablo mucho. Pero, a ver, sin meterme con nadie, ¿no? Tengo mi cafetería. Y ya cuando entran por la puerta, ¡hola, buenos días, galanico! Ya hay gente que me dice, ¡ay, disculpe, por favor! Es que vengo aquí a estar un ratico tranquila, o tranquilo, no me hable. Y luego tengo otros clientes que me dicen, he quedado con unos amigos y les he dicho, ¡vamos al bar de la mudita! ¡Buenas tardes, bonicos!
Al bar de la mudita. Da alegría que tú entres. Hay bares, donde sí. Entras y dices, buenos días. Y te contesta, me pones un cortado.
Y te dan ganas de irte del bar.
Pero luego está la sobreatención, ¿sabes? Buenos días. Buenos días, hombre, qué bien te veo, qué salado que viene, que te has cortado el pelo, que bueno, esa chaqueta. Eso te gusta a ti, ¿no?
Esto me gusta más esto que lo otro. Es decir, aquí, está alegre siempre esa persona.
O sea, a ti te gusta que te charle.
Cuando tengo ganas de que haya de hablar, sí. Cuando no tengo ganas de hablar, pues no voy.
¿Y tú cómo haces saber que no quieres que te hable?
Pues me voy a probar. No entro ahí. Y así se acaban
los problemas. No, pero no vale. Tú vas al bar de siempre y entonces te hablan mucho cómo haces ver que no te...
Pues mira, pues como dice María Jesús, que me dicen los clientes ya, oye, mira, es que hoy no tengo muchas ganas de hablar.
Me duele la cabeza.
Y la pobre pues se calla y ya está.
No. Oye, pero no se enfada, ¿eh?
No se enfada, pues no. Claro que no. Porque tiene un bar y sabe llevar el negocio.
Claro.
Bueno, también nos ha llegado este mensaje. Curiosamente, nos hablan de otro personaje ilustre de Córdoba.
Pues para mí la persona más charlatana creo que la tenéis ahí en el estudio. Y es Fernando de Haro, porque siempre está pisando los audios de voz que envía la gente. Cuando alguien está contando su historia, él ya está comentando la jugada y está pisando el audio todo el rato. No digo que lo haga siempre, pero lo hace muy a menudo y a mí eso me da mucha rabia. Además es de Córdoba, así que las estadísticas no fallan.
Estaría yo confirmando el estudio.
Confirmadísimo. Yo diría que confirmadísimo.
Bueno, eso yo no voy a justificarme, pero...
Y son las 5:26 de la tarde, nos queda mucha tarde todavía.
No voy a justificarme, pero en la teoría de los medios de comunicación estadounidense, dicen que un audio...
Ya me estás liando.
...que no es el tuyo debe durar como máximo 5 segundos. O sea, si tú metes una declaración de un político, lo que aquí en la radio llamamos corte... Antes, cuando yo empecé a hacer televisión y radio, te decían 15 segundos. Luego lo fueron bajando, 7 segundos. Y ahora son 5.
No, en 5 segundos no puedes decir nada.
Pues yo a nuestros compañeros que me ayudan a hacer el guión y tal, yo les digo, si no lo dicen 5 segundos, no me vale.
Pues de verdad muy exigentes es tú, ¿eh?
No, bueno, pues es que eso es lo que dice la teoría de... No,
pero una cosa bien explicada necesita sus 10-15 segundos. Y mira, me parecen pocos.
Ya.
¿Cinco? Ya. ¿Qué dices en 5?
¿Qué dices en 5? Pues yo no soy el que más hablo. Ya me sobran 2.
No, yo no soy el que más hablo y no he contado nada realmente.
O de otra manera, aquí el que habla...
Bueno, eso sí, esa orden es más clara.
Bueno, lleva razón este oyente, ¿eh? Que sí, que charlamos mucho aquí en la radio. Oye, Rosa Rosado también, ¿eh?
Yo no, que voy a charlar.
Rosa Rosado también, ¿eh? Bueno, apunto.
No estoy en mi mejor momento, que no también se, te digo, para hablar.
Que no, bueno, no, o sea, que me traigan los cortes más cortos.
No, más cortos no puedo.
Tráeme los cortes más cortos para que no tenga que pisarlo, porque si no la gente llama diciendo que piso los cortes.
Pero en 5 segundos no te pueden contar nada.
Hombre, que no. Mira, te voy a explicar una cosa. Tú cuando la gente manda un audio, está hablando un buen rato para aclararse.
Sí, 50 segundos mínimo.
Y al final ya se ha aclarado y en 5 segundos dice lo que antes ha dicho en 50 segundos.
Oh.
Te lo digo yo. Mm. Tú coge esta regla. Coge los 5 últimos segundos.
Vale, en los próximos mensajes te voy a coger los 5 últimos segundos a ver qué dicen los oyentes.
Venga, vamos a poner los últimos 5 segundos. Ya te digo yo que te resumen los 50 anteriores. Porque me pasa a mí.
Que no.
Yo empiezo a hablar, pon aquí. Y al final digo, pues esto y lo otro. Haberte ahorrado todo lo que antes.
Claro, pero se está 3 minutos de charla.
Claro.
Porque como buen cordobés te gusta mucho charlar.
No, es que en la radio, si no charlamos, no nos pagan.
A veces charlamos de más.
No, sí, bueno, porque hay que meter la publi. ¿Ya la metemos o no?
Sí.
Entonces ya no charlamos. 607-150602. ¿Quién es el que más charla? Además de Rosa Rosadillo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y 1 millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
Ya sois 1 millón las personas que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al 500.000 de oyentes diarios.
Aquí en Lampedusa, aquí es donde vive...
¿Cómo va a repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600.000 oyentes os engancháis a la una a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay 2 sin 3.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. El viernes a las 10 de la noche en 13.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La tregua en Gaza, la tregua en Israel, ha durado 7 días. Han vuelto las bombas a la zona. Minutos después de que esto sucediera, después de que se reanudaran los bombardeos esta mañana, James Elder, portavoz de UNICEF, hacía un llamamiento desde un hospital en territorio palestino.
Se ha acabado el alto al fuego. Podemos escuchar ya los bombardeos. Estoy en un hospital. Ha caído un proyectil a unos 50 metros. La falta de intervención de aquellos que tienen la capacidad de influir está permitiendo que se estén matando niños. Esta es una guerra contra los niños.
Bueno, pues estos ataques que se han reanudado han provocado la muerte de al menos 54 personas. Gloria Donate es directora de calidad y desarrollo de programas de Save the Children en territorio palestino ocupado, está en Ramala. Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué información tienes de las consecuencias que ha provocado la ruptura de la tregua?
Confirmo lo que ha dicho UNICEF. Han confirmado, han vuelto las bombas y han vuelto a matar a niños y a niñas inocentes, y ha sido un gran fracaso de la comunidad internacional que no hemos conseguido que esta pausa militar se traduzca en un alto al fuego duradero.
La vuelta a la guerra, ¿en qué situación encuentra ahora a Gaza? O sea, estos 7 días, ¿para qué han servido y para qué no han servido?
Ha sido una gota en el océano, pero eso significa que los niños, las niñas o mis 25 compañeros y todas sus familias los últimos 7 días por lo menos no estaban en riesgo de ser asesinados. Podían intentar buscar comida, podían intentar buscar una botella de agua o ir al médico porque sus hijos estaban enfermos, dadas las condiciones deplorables que están en los centros. Y ahora eso es imposible. Hemos conseguido movilizar y hacer más distribuciones de ayuda y comida, botellas de agua, productos de higiene, pero vuelvo a insistir, es una gota en el océano porque las necesidades son brutales. Estos son 2.2 millones de personas que están en gran necesidad y solo pasan unos pocos camiones.
Vamos a ver, antes de que comenzase la tregua, los datos que teníamos era que había, digamos, muy poca comida, que eso estaba provocando ya problemas de desnutrición, que tampoco había agua suficiente y que no había combustible para que los grupos electrógenos pudieran trabajar en los hospitales. Con los suministros que han entrado estos días, ¿eso está algo aliviado?
Muy poco, muy, muy poco. Se ha conseguido pasar muy poquito combustible, que no solamente es para que consigan funcionar los hospitales o para que pueda haber agua potable, sino también para poder mover los bienes. Ese es el gran problema. Una vez que pasamos la comida o la botella de agua, ¿cómo lo mueves a través de ese territorio si no hay combustible?
Ya. Y claro, no ha habido tiempo para meter suficiente combustible. Además, siempre Israel sostiene que el combustible es utilizado luego por Hamas para continuar con la guerra.
Las condiciones que había durante la guerra antes, durante la paz, ahora son realmente complejas. Antes había 3 entradas a Gaza, ahora sí. Solo tenemos una, que nunca ha sido la principal. Hay muchos controles por las autoridades para garantizar que esa ayuda va a las manos adecuadas, y eso también ralentiza mucho la capacidad de organizaciones como Save the Children de poder realmente satisfacer las necesidades de los niños y de las niñas.
Bueno, pues es que entonces nos dejas con la sensación de que esto pues ha servido para muy poco. No sé si puede servir, digamos, para que dentro de unos días se vuelva a pedir otra tregua. ¿Cuál es la sensación que tenéis? Si ha sido un paréntesis momentáneo y la guerra va a seguir tan despiadada como siempre, o si esto ha servido al menos, ya nos dices que para mejorar las condiciones poco, pero para hacer entrever o para hacer ver que los civiles tienen que tener otro dato, no sé si por lo menos para eso ha servido.
Lo único que va a servir de verdad es que haya un alto al fuego duradero. Así es la única manera que podemos garantizar la vida de los niños y las niñas en Gaza y también en Cisjordania, porque mientras que esta pausa estaba en Gaza y conseguíamos, sí, con los colegas, por favor, respirar, hemos visto más niños asesinados y asesinadas en Cisjordania. Son el resto de este año 101 y en los últimos dos meses 63 niños y niñas asesinadas. Ya. Esto tiene que acabar.
Bueno, ¿y qué es lo que pasa en Cisjordania? Porque en Cisjordania, en principio, no hay una guerra abierta. Sabemos que hay intercambio de fuego, sabemos que hay tiroteos. ¿Qué está pasando en Cisjordania?
Cisjordania hace parte del territorio palestino ocupado, o sea, está ocupado, y dado que estamos ligados a lo que ocurre en Gaza, entonces la violencia solamente está en la alta desde el 7 de octubre y hay más operaciones militares que conllevan muertes de civiles.
Y claro, ahí no hay, digamos, un estado de guerra que permita una negociación. Claro, Cisjordania es además, los periodistas estamos poco pendientes de lo que pasa en Cisjordania. Pedir un alto el fuego en Cisjordania, en cierto modo, no tiene sentido porque no hay una guerra abierta.
No, pero está ligado a lo que ocurre en Gaza, ¿no? El territorio es Gaza y Cisjordania y Jerusalén del Este. Entonces tenemos que verlo en ese conjunto y ver que obviamente lo que pasa en Gaza o lo que pasa en Cisjordania tiene una repercusión. Y que tantos niñas y niñas en Gaza, en Cisjordania, siguen siendo asesinados. Es que con las cifras de este último año, que ha sido el más violento en últimos 15 años en Cisjordania, es un niño asesinado al día. Es que son cifras totalmente alarmantes e inaceptables.
Gloria Donati, gracias por estar con nosotros, señalándonos que ha sido una gota en el océano lo que ha llegado a Gaza con esta tregua y la necesidad, hay que repetirlo tantas veces como haga falta, de un alto el fuego permanente, que es lo único que sirve para que los niños, las niñas, los civiles en Gaza, pues no sigan sufriendo tanto como están sufriendo en esta guerra. Gracias, Gloria.
Muchas gracias. Adiós.
David Cabrera es un colega, es periodista, es director de documentales y ha escrito una historia sorprendente. Se titula La Sombra. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
David, ¿quién es La Sombra?
La Sombra es un hombre cotidiano, ordinario, uno de nosotros, que un día cometió un crimen, fue condenado y decidió ocultarse. Decidió eludir la prisión y, en vez de huir lejos, decidió ocultarse donde pensó que menos llamaría la atención, y es entre todos nosotros. Y cambió de calle, prescindió de su identidad y así sobrevivió durante más de 20 años hasta que el crimen prescribió.
Hay un momento muy fuerte de esta historia y es cuando él se presenta ante las autoridades con un viejo DNI. ¿Qué sucede entre el crimen cometido y ese momento en el que la sombra vuelve a aflorar, vuelve a tener color? ¿Qué sucede en ese tiempo?
Claro, sucede que él se ve obligado en su huida a llevar una vida sin identidad, y eso significa sin documentación, con lo cual una vida absolutamente en negro y, sin embargo, no ocultándose a la vista de todo el mundo, de manera que desarrolla algo que como una logística del anonimato. ¿Cómo vivir? Que es lo primero que a mí me llamó la atención de él. ¿Cómo vivir más de 20 años sin un documento, sin poder identificarte y, sin embargo, llevando una vida equivalente a la de cualquiera de nosotros? Él trabaja siempre, él es padre, él registra a su hija, él tiene negocios, llega a tener un negocio con trabajadores, y todo esto sin llamar la atención, todo esto sin un papel y, por supuesto, intentando no despertar la atención de nadie, ni de la policía, por supuesto, ni de cualquiera de los vecinos y de los conocidos que nada debían saber de su vida anterior.
Dices sin un papel. Yo ahora pienso, si yo no tuviera los papeles, vamos, de hecho, cuando pierdo la cartera me desespero, porque para hacerme el carnet de identidad, el carnet de conducir y muchas otras cosas, pues tardo meses. Yo no sé si esa vida se podría llevar ahora. ¿Cómo se puede vivir sin un papel?
Claro, hoy seguramente sería mucho más difícil porque todo está digitalizado, todo está informatizado. Te paran por una multa de aparcamiento y rápidamente seguramente a la gente le sale que usted está en busca de captura. En aquella época, que es una época, hablamos, el crimen lo comete en el año 79 y él vive hasta el año 2008. Uh-huh. Entonces, en aquella época, sin duda se beneficia de eso, de que no hay digitalización, de que es relativamente difícil hurgar en incluso los archivos policiales. Es difícil hurgar. Y sin embargo, él desarrolla toda una vivencia de sentido común y a la vez se convierte en un retrato de un país en el que esto es posible. Se puede conseguir documentaciones falsas, se puede trabajar en negro toda una vida, se puede montar una empresa y no tener ni un documento o bien falsificarlo. Recordemos que si algo de lo que hizo la sombra hubiese llamado la atención, lo hubiesen detenido.
Ya.
Pero es que era absolutamente cotidiano y en este país a nadie se le parece ajeno. Todo el mundo conoce a alguien pues que trabaja en negro, efectivamente, que del que no sabe demasiadas cosas, ¿no? En aquella época, durante muchos años, una época muy larga, sin duda fue posible, él lo consiguió.
Ya. Claro, tú eres joven, ese mundo de la sombra. Pues yo no sé si tienes algún tipo de recuerdo, supongo que no. ¿Te ha impresionado? Porque, como tú dices, este libro es un retrato de unos años que ya quedan muy lejos. ¿Te ha impresionado viajar esos años?
Sí, sin duda, me ha impresionado mucho. Desde luego yo nací en el año 75, de manera que en los primeros años de la sombra yo era un niño. No recuerdo, tengo recuerdo de los años 80 y sin embargo el recuerdo de un niño. Una cosa que me ha impresionado mucho cuando me he documentado para escribir este libro es en los años que la sombra cometió el crimen, en el año 79, uno revisa las páginas de sucesos de esa época y es la extrema violencia que había.
Ajá.
No solo por la guerra de los atentados de ETA, que era una época muy dura, sino uno pasa páginas de suceso diariamente y encuentra asesinatos, atracos, asaltos a bancos, decapitaciones. Es horroroso. Es decir, el nivel de violencia que había en las calles, es verdad que era la época que comienza a correr la heroína por este país.
Ya.
Y por diferentes motivos, seguramente sociales, pero la violencia extrema de esos años, que hacía que un crimen como el de la sombra tampoco fuese una cosa muy, muy extraordinaria. Eso sí me ha llamado mucho la atención.
¿Cómo conociste a la sombra?
Pues la conocí a través de un amigo común, un amigo que se dedicaba a hacer entrevistas de trabajo, a gente que venía rebotada del sector de la construcción, post la burbuja, ¿no? Y se le presentó un señor a una oferta de trabajo, a una entrevista de trabajo, que le dijo que necesitaba trabajar porque no había cotizado nunca, pese a que presentaba un currículum donde había trabajado de forma consecutiva, pero nunca había cotizado. Y entonces mi amigo, no queriendo tampoco descubrir nada, por respeto, y sin embargo no queriendo incorporar a la cuadrilla de trabajadores a nadie que pudiese tener un pasado peligroso, le hizo algunas preguntas y entonces él le confesó: mire usted, cometí un crimen, huí y nunca he podido cotizar. Mi amigo me lo comentó, me llamó poderosamente la atención y no fue fácil hablar con él. La verdad es que durante un tiempo no tardé más de un año en conseguir que se sentase a tomar un café conmigo y sin embargo el día que nos sentamos fluyó la conversación.
David, el relato que tú incorporas en el libro de la Audiencia Provincial sobre lo que sucedió y por los hechos por los que la sombra se convirtió en la sombra, pues sorprenden porque en realidad
es un crimen que no tiene mucha, motivación. Es simplemente una reyerta callejera, aparentemente sin causa alguna. Fue más bien, digamos, una especie de ataque de estas cosas típicas, ¿no? Que uno empieza a enfadarse, el otro también se enfada, y la sombra iba armado y todo se desencadena a partir de ese momento. Él muestra su arrepentimiento. ¿Qué te cuenta de ese momento que marca su vida?
Él, de hecho, en el libro está narrado tal cual, porque durante hay episodios del libro donde yo le narro al lector la vida de la sombra, y hay momentos donde directamente doy un paso atrás y reproduzco el encuentro con la sombra para que sea él quien se explique. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el relato del momento del crimen, creo que yo no podría explicarlo con tal como él lo hace.
Yeah.
Y él tiene, efectivamente, es lo que podríamos llamar una pelea de borrachos, totalmente, no sé si desafortunada, pero que no tiene
una otra motivación más que el calentón. O sea,
exactamente. Él probablemente, cuando uno conoce a través del libro y yo a través de las conversaciones, cuando uno conoce la vida de la sombra hasta ese momento, uno entiende muchas cosas de por qué él puede llegar a comportarse de ese modo. Y sin embargo, el hecho concreto no tiene explicación. Si él siente arrepentimiento, yo creo que ese es un tema que atraviesa el libro, uh-huh, transversalmente, ¿no? El arrepentimiento, la posible culpa que él pueda sentir, hay varios momentos donde él mismo se refiere a eso. Y me parece algo con lo que yo he aprendido mucho, ¿no? La culpa, cómo, al fin y al cabo, me parece un ejemplo de cómo en la vida nosotros todos acomodamos los recuerdos, los malos recuerdos, de un modo, los pulimos hasta que encajan en el lugar donde no nos hacen daño.
Yeah.
Él siente culpa. En una de nuestras últimas conversaciones, que está reproducida en el libro, él dice que hablar conmigo le ha supuesto una descarga. La descarga implica algún peso.
Ya. Yeah. Ya. El relato que ayuda a digerir un pasado. Doloroso, un pasado con delito de sangre y un pasado en la sombra durante mucho tiempo. David, gracias por estar con nosotros y gracias por haber escrito esta historia. Historia muy llamativa, de alguien que no existía, que no existió. Y son historias que tenemos cerca y que hace falta gente como tú que las descubra y que las cuente. Gracias, David.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
La persona que más habla de las que conoces. Cuéntanos la historia. ¿Qué están contando los oyentes,
bueno,
Rosa?
Fernando afirmaba antes que hablamos mucho y que en 5 segundos de mensaje podemos podemos condensar toda la información.
A ver.
Venga,
yo soy la que más hablo en el trabajo, en mi casa, mucho y rapidísimo. Menos de 5 segundos, Fernando.
En realidad 7.
Bueno, pero fíjate todo lo que ha dicho en 7 segundos.
Pero si es que no ha contado nada.
Bueno, que es la que más habla en su trabajo, que habla mucho y que habla rápido.
Claro, pero nos falta el detalle, nos falta la chicha.
Bueno, pero ha sido capaz de contar muchas cosas en 7 segundos. ¿Sabes por qué? Porque se lo ha pensado antes.
Claro,
de empezar a hablar.
Sí, lo ha pensado. Este pobre, a ver, aquí va otro.
Hola, gente. Quien no se callaba ni debajo del agua era la familia de mi exmujer.
6 segundos,
fíjate. Claro, aquí nos quedamos familia entera.
Sin los detalles, la chicha nos faltaba. Le enunciaste esto muy bien, pero el desarrollo es lo bueno.
Este es el titular.
El titular.
Dice, los más habladores, la familia de mi ex.
Bueno, María de Grana, ha apurado ahí 12 segundos.
A ver.
La familia duda, ¿qué casca más? ¿Qué le da más a la sin hueso? ¿Mi cuñada? Oye, yo y mi cuñada, no lo sé. Pero lo que sí tenemos es mucha gracia, mucho don de gente y nos lo pasamos bomba en las reuniones familiares.
Pues ya está.
Me falta entender un poco más con claridad.
Claro, es que no solo son los segundos, sino la vocalización.
Claro, igual es el móvil, ¿no? Que a veces te pones así y se oye raro.
Vocalizar es difícil, ¿eh?
Completamente, pero mira, ya está Córdoba y
¿tú fuiste a clase de vocalización antes de empezar a hacer radio?
Espérate, es que me estás hablando desde hace muchos años. Tengo que hacer memoria, Fernando.
Yo fui a unas clases de un buen hombre, pero no aprendí nada.
Yo he ido a foniatría por, por cuestiones de, pues esto, de que te queda nódulos y estas cosas. Y ahí sí te enseñan a...
A vocalizar bien.
Claro, a darle la amplitud a la vocal que necesita.
Eso es la vocalización.
Son las vocales. Las vocales necesitan su espacio. Que si te comen las vocales no se entiende lo que dices.
Claro. O sea, que la vocal necesita su espacio.
Efectivamente. Y así nos pasamos de los 7 segundos, seguro. A ver, otra que hablaba mucho de pequeña.
Hola, gente. Pues a mí me pasa lo mismo que a alguno de los que han llamado. Yo soy la charlatana. De pequeñita, cuando me recogían mis padres en el colegio, en el coche, bueno, como una loca. Y yo misma me daba cuenta que hablaba mucho y yo decía, hablo mucho, y mi madre se volvió y decía, no importa, hija, sigue. Pobrecito, gente. Un placer de reírme con vosotros.
Muchas gracias. Estos son los mensajes que a ti te gustan.
Pues
el contexto, el diálogo, el personaje, hay dos personajes, claro, el padre final, y ella.
Me gusta mucho reírme con vosotros, si eso claro, lo quitas, claro. Te quitas la salsa.
Hay todo un desarrollo.
Exactamente, en el coche,
tiene sonido de fondo.
Te lo imaginas. En
27
fin.
Segundos.
27 segundos, yo creo que eso está bien, ¿no?
Te gusta, ¿no?
Sí.
Pues nada, lo que tú mandes.
Con 7 nos quedamos como muy cortos.
Lo que tú mandes. 607-150602. ¿Quién es la persona que conoces que habla más? No tienes por qué contarlo en 7 segundos.
Gracias a Dios.
Pero sí con las vocales muy vocalizadas.
Vocaliza y dale a la vocal su espacio.
Sai.
Sai no.
Sí.
Sai.
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 Sai es 6. La vocal muy abierta. Sai.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock. El viernes a las 10 de la noche en 13.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Noticia de última hora. Nos llega una exclusiva.
Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos, que sepamos. Una por la mañana, entre ellos, con su presidente. Otra después de la comida, después del almuerzo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las